hemos dicho antes la importancia de la Revolución Mexicana en la historia de nuestro país y cómo esta revolución incluso impactó y generó otras revoluciones en el mundo. Pero específicamente en el hemisferio de Jalisco, ¿qué pasó con el magisterio y qué pasó con las maestras? Hay historias desgarradoras, de esperanza, de mucho aprendizaje y que no solo son una parte histórica, aunque este episodio va a recordar la importante labor de maestras forjadoras de la revolución y también de maestras que dentro del magisterio, fuera y dentro de las aulas, están generando una nueva revolución en la niñez. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Quédate en Para Tomarlo en Cuenta.
Muchas de las maestras pues fueron pioneras también sindicalistas, por ejemplo, y bueno, pues que muchas veces no podíamos separar tanto los temas, incluso en algunas nos vimos con la disyuntiva de si lo poníamos en el anterior como mujeres en política.
Acabé de enamorar, o me terminé de enamorar de esto cuando tuve mi primer grupo, que fue un grupo de primero, ¿no? Y que no sé, para mí era como tener un tesoro en las manos y que me lo habían concedido. Y yo decía, ¿yo quién soy para merecer esto? Para tener en mis manos estas joyas que son estos niños y que sus madres están allá y están confiando en que están en buenas manos. O sea, para mí, de verdad que creo que ahí fue donde me sentí verdaderamente afortunada. Dije, me están confiando esto, que es lo más maravilloso que tienen, ¿no?
Como se ha ido enunciando en la academia, la calle, la casa, dentro de las familias, la estructura patriarcal se sostiene, entre otras cosas, porque se difumina el universo a cargo de las niñas, adolescentes y mujeres adultas. Pero también porque los roles que se asignan se piensan como menores. Ha sido tan revolucionario tomar un fusil como estar a cargo de la enseñanza o la educación de las infancias. Pero si a esto le agregamos la radicalización de las ideas en las aulas, para romper esquemas del sistema, lo insignificante se vuelve portentoso. En la historia de Jalisco hay por lo menos 28 maestras que en el siglo pasado marcaron destino y pauta en un terreno, la educación, monopolizado por los hombres. Eso se descubre en el tomo 3 del diccionario biográfico Mujeres Prominentes que editó el Colegio de Jalisco.
Las mujeres empezamos a tener más rastro, digamos, público desde las instituciones hasta épocas muy recientes, ¿no? Porque anteriormente, pues, las actividades en las que, pues, más bien se nos permitía, pues eran muy, muy limitadas, entonces en ese sentido pues hay poca documentación, por ejemplo, pues de mujeres firmando documentos públicos, eso es ya como a partir del siglo XIX para acá es más frecuente, a menos de que fueran mujeres muy ricas, con la capacidad de hacer testamentos y demás, ¿no? Pero aún así las empezamos a rastrear, en el caso de las maestras, pues en los archivos tanto de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal como de la Secretaría de Educación Jalisco, que está pues también ahí en un piso especial ahí en el Archivo Histórico de Jalisco, y de algunas publicaciones que estas científicas y maestras empezaron a tener desde finales del siglo XIX y que actualmente están resguardados en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. También fue pertinente hacer entrevistas, pues tanto a descendientes de estas mujeres o a familiares. Algunas pues no están aquí en Jalisco, entonces afortunadamente pues tenemos ya esta herramienta del Zoom o de, pues las llamábamos por teléfono, o incluso a otras historiadoras, o historiadores que habían escrito sobre ellas, como para pues preguntarles esto, ya es que nosotras no encontramos más rastro, a ver, platícanos, ¿no?
Ya la historiadora Hilda Monraz Delgado nos decía que hay vestigios de los feminicidios que se cometieron durante el periodo de la Revolución Mexicana a mujeres determinadas a involucrarse en la lucha popular o también oponerse.
Fíjate que mencionas cuestiones bien interesantes. Yo creo que fueron mujeres muy valientes. A lo mejor si tú me preguntaras en una o dos características, fueron mujeres muy valientes porque por lo regular desafiaron los estereotipos de su época. Claro, también parte del estereotipo de su época era que pues, las maestras no se casaban, o sea, si se dedicaban a eso, pues tenían que sacrificar esta otra parte de casarse, de tener hijos, digamos, para ser las mamás de sus alumnos, ¿no? Entonces también eso era parte del estereotipo en el que encajaban. pero eran mujeres muy valientes porque normalmente tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de Rosa y Paula Navarro, y como ellas, pues muchas otras mujeres, ¿no? Es casi un patrón que encontramos a finales del siglo XIX. Ellas, pues si mal no recuerdo, nacieron en el territorio de Tepic, pero por las guerras de esa época, bueno, de la intervención francesa, ellas tuvieron que migrar, o sea, tenían que migrar normalmente pues de poblaciones rurales a, por seguridad, a ciudades más grandes como Guadalajara.
En aquella época, la profesora Encarnación también formó parte de la comisión encargada de la reforma educativa estatal, a la cual llamaron Escuela de la Acción. Esta reforma tuvo impacto en las escuelas que recibieron los programas de estudio que se generaron y que tenían lecciones modelo de profesoras como Concepción Bacalari, Aurelia Guevara y Trinidad Núñez. Los programas fueron conocidos como el Directorio del Maestro. La reforma, según el profesor Zenaido Michel, pretendía desenterrar el verbalismo de una impartición unilateral, que consistía en que el maestro desarrollara ante sus alumnos el tema de la materia y sus discípulos se conformaran con escucharle, sin estimular en ellos las facultades de la investigación, la comprensión, el análisis y la síntesis.
Otras se involucraron en la política de su época también y que también pues las imaginamos pues también muy valientes, ¿no? Pienso por ejemplo en el caso de Atala y Laura Podaca. Atala pues muy famosa por ser maderista, por ir a los pueblos de Jalisco y hacer discursos, ¿no?, muy enardecidos en favor de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues también fueron mujeres que tuvieron postura política, que rompieron a lo mejor con el estereotipo de mujeres muy católicas, porque muchas de ellas pues incluso atacaron, ¿no?, a la Iglesia Católica. Y digamos, pues a esto, ¿no?, que caracterizaba supuestamente a las mujeres jaliscienses. Pero ahí también es muy importante rescatar que pues justo estas son las mujeres que han pasado a la historia precisamente porque, por decirlo así en términos coloquiales, pues fueron rescatadas por los triunfadores, ¿no?, como normalmente nos enseñan. Pero hay una parte de maestras católicas menos visibilizadas y que en esta época, pues claro que sufrieron muchas violencias.
A estas maestras del pasado se les asigna un lugar en la revolución como proceso de lucha y desafiando en los espacios acaparados por los hombres con innovación temática y pedagógica. ¿Cómo se da esto ahora en el siglo XXI? Te veo después del corte. Las calles y los espacios públicos donde se reconocen las luchas están masculinizados. Poco a poco aparecen mujeres, pero aquí y ahora son las maestras luchando día a día por los derechos humanos de la niñez o los derechos laborales las que resisten al sistema creando grietas en sus pares. Conozcamos a Mari, una maestra que mira en el mismo nivel de importancia el cuidado y los saberes.
Infancia es destino, ¿no? Pero más allá de eso, yo tuve una infancia muy feliz porque yo fui hija de abuelos. Entonces, pues yo crecí con el amor de mis abuelos en una casa llena de comida y de risas, ¿no? Entonces, los niños queremos comer. Tenía una abuela muy generosa en todos los sentidos, allá por la ribera de Chapala. Entonces, aparte que el pueblo y todo era pues un ambiente muy, muy cálido, ¿no? Y yo tuve una maestra en primer grado que me parecía muy bonita, ¿no? Físicamente era muy bonita y yo decía, todo el tiempo lo que veía era la maestra, porque pues voy a clase y veo a la maestra. Pero más allá de que era bonita, era linda en su persona y tal vez yo no recuerdo su lección. Yo no recuerdo que me dijo la M con la A dice ma o tal número con tal número suma tal, pero yo me acuerdo que era cálida conmigo y eso es lo que yo me llevé. Y entonces yo recuerdo, jugábamos a muchas cosas, pero uno de los juegos era jugar a la escuelita, nos encantaba. Y desde luego, pues yo era la maestra, ¿no? Entonces las puertas de metal estaban todas rayoneadas con gises porque yo era la maestra y les armaba ahí pupitres con tablas y todo. Y Creo que ella influyó mucho en mí, porque a esta edad que yo tengo, yo la recuerdo perfectamente. Solamente sé que se llamaba Amparo Becerra, no sé más. En ese tiempo, bueno, parece ser que era de aquí de Guadalajara. Y bueno, ya nunca volví más a saber de ella, ¿no? En la secundaria también. O sea, cada etapa yo he tenido maestras entrañables, como todo. Pero creo que todo nació ahí, nació precisamente ahí, en una infancia feliz.
Al terminar la normal, afirma, no sabía nada. Lo que la formó fue trabajar para pueblos originarios en la Sierra Virárica 2 años.
El común denominador es que las niñas y los niños necesitan... yo veo muchos niños necesitados de... más allá de alfabetización, más allá de, pues, de nuevos modelos educativos que creo que son indispensables, claro, pero hay muchos niños con necesidad de pan. Es increíble, pero los hay, a donde yo he ido, a todos los lugares donde yo he ido. Y entonces eso creo que impide muchas cosas. Claro. Y entonces los maestros, pues, nos volvemos de todo, ¿no? Y tenemos que, tanto maestros como directivos, porque yo... en la tarde soy directivo, vemos, ¿no? Vemos todo esto, entonces, pues nos impide realmente a veces hacer muchas cosas que quisiéramos hacer más allá.
Por más allá se refiere a entender, no ignorar, las condiciones de violencia y pobreza, logrando un aula donde quepan todos.
Un día dije, voy a ir a buscar a Hugo, no sé por qué no viene, no lo conocía yo porque no estaba, no aparecía, pero ahí estaba su nombre, ¿no? Y entonces me acuerdo que fui a la tienda y le pregunté al señor, oiga, hay un niño que se llama así, usted sabe, ah, sí, vive acá arriba. Y ya me subí a la escalerita, toco, y efectivamente sale el niño, pero con otro más pequeño, y yo me asomo poquito y pues no hay nadie, no hay nadie. Entonces yo dije, ah, ya sé por qué no vas a la escuela, ¿no? Porque a lo mejor el de la tienda te echa un ojito y tú te quedas arriba. Yo no sé, no lo sé, pero tampoco... puedo estarlo entrevistando y cuestionándole por qué no vas, ¿no? Sino pues, oye, cuando puedas allá te espero en la escuela, pero nunca fue a la escuela. Entonces, hay muchos niños así en esas condiciones, ¿no? Y como eso, por ejemplo, en la pandemia nos permitió también conocer esas situaciones porque tuvimos visitas domiciliarias. Y entonces, yo digo, a ver, ¿qué le pido a ese niño? Le pido un uniforme planchado y... incluso los que
¿le les... voy a evaluar eso?
Ajá. Lo voy a evaluar. ¿O qué le pido? Hay un proyecto que hay que hacer unos platillos. ¿Qué le pido? ¿Que me lleve unos ingredientes para el platillo? No, entonces ahí es donde creo que tenemos que entrar con esa sensibilidad de saber qué le pido, porque tampoco no le voy a pedir, porque entonces lo estoy subestimando y no le estoy dando la oportunidad de que esté conviviendo con el resto. O sea, yo debo de saber que a cada uno le debo de dar diferentes cosas, porque no es cierto que somos iguales, no somos iguales, pero sí merecemos el mismo trato.
María encabezó una de las primeras luchas colectivas que se dieron por la justicia en el caso de abuso sexual a varias niñas en una escuela del centro de la ciudad.
Yo tuve en una ocasión un caso de abuso sexual, y entonces cuando una niña se atreve a mí a decirme, maestra, me pasó esto, yo no puedo decir, siéntate, estamos en la clase.
Claro, ¿cómo sigue?
Yo debo de decir, separa la clase, porque una clase no puede seguir mientras alguien le estropeó la vida a un ser humano, y sobre todo que es un niño, ¿no? El derecho superior de las infancias. Yo no puedo permitir. Y entonces la clase se va a la basura, porque la clase no tiene razón de ser cuando la niña está recibiendo la lección de que mi maestra me escuchó o no me escuchó.
Principio.
Si yo no lo escuché, si yo no supe escucharla, ¿de qué me sirve que le enseñé muy bonito la clase y le enseñé a leer y le enseñé el cuidado de las plantas, de los seres humanos, todo lo que tú quieras, pero a ella no la supe escuchar? Entonces, ¿qué es primero? Primero son ellos. Primero son sus necesidades emocionales, físicas, y luego un niño feliz pues va a aprender. Claro que va a aprender. Yo he visto aprender a muchos niños, ¿no? Entonces, eso va primero. Eso va primero, y vuelvo a lo mismo, es el ejemplo, es ¿qué hizo mi maestra cuando yo le dije? ¿Qué hizo? Y ahí los enseñé a no callar.
Feminismo básico de empatía y cuidados, de derechos humanos, desde cómo pedir y garantías que no se reprimen.
Algo tan simple, ¿me dejas ir al baño? Y yo le digo, a ver, ¿tú necesitas ir al baño? ¿No te debo de dejar o no dejar? Porque yo me he dado cuenta de alguien que dice, no me dejó ir al baño. Y yo digo, espérame, es que ir al baño no es que tú querías ir al baño, es que tú necesitas ir al baño, ¿no? Y yo desde primero yo se los digo, a ver, ¿necesitas ir al baño? Solamente dime, maestra, voy a salir al baño. Porque para eso no necesitas permiso, para hacer algo que es una necesidad biológica que tu cuerpo te está pidiendo. Yo lo sé que hay quien va y juega, ¿no? O que hay quien va y no, pero es su derecho, ¿no? Así como, por ejemplo, el recreo, que alguien diga, pues no vas a ir al recreo porque no hiciste tal. Espérame, es que el recreo no se negocia. El recreo es su recreo y es su derecho. Así no haya hecho absolutamente nada, es su recreo. Hay que ver por qué no hizo nada, eso ya es otro tema. Y entonces yo les digo a ellos también, es tu recreo y es tu derecho. Así como tienes deberes, tu deber es estar de aquí al recreo, pues trabajando lo que tienes que hacer. Y ahora ya sigue tu recreo. Siempre se los digo, yo les explico las cosas desde ese nivel, ¿no?
Coro escolar titulado Paso a la Mujer, cuya letra es de Laura Podaca y la música de Andrés C. Sandoval. Vivir de la miseria, cuán triste vivir. Ganarse la vida, qué gran porvenir. Amar el trabajo, qué fuente sin fin. De bienes y goces que anhela el vivir. La patria nos llama también a la lid. Convoca a sus hijas sus voces oíd. Que venga la niña también a servir, que cure la herida del nombre adalid. Que ame lo grande, desprecie lo vil, comprenda lo bueno y sepa vivir. Que estudie lo serio y sepa seguir el recto camino que la haga feliz. Mujer animosa, podrás conseguir ser útil, ser libre, ser buena y feliz.
Cuando hablamos de jaliscienses ilustres que participaron en la Revolución Mexicana, pensamos quizás solo en hombres, pero desde luego, como lo estamos viendo en este episodio, también la participación de las maestras en la Revolución fue muy importante. Hay monografías de mujeres que desde el magisterio, desde la enseñanza, dentro y fuera de las aulas, sembraron revolución a manera individual y colectiva. Estas monografías las encuentras en el Colegio de Jalisco y están a una distancia y un clic de acudir a su biblioteca. Quédate en este último bloque de Para Tomarlo en Cuenta porque vamos rumbo a las conclusiones con quien también sigue haciendo revolución en el siglo XXI, dentro y fuera de las aulas y en las calles, alrededor del 8 de marzo, de las mareas verde, morada y de la ola feminista.
Resultan fascinantes los paralelismos entre las historias del diccionario Mujeres en la Educación y la determinación que encontramos hoy de basar la educación en libertades. En tiempos donde se deposita a la niñez en una escuela, y ya, y los docentes también, han sido orillados a acumular capacitación para ganar mejor, aunque eso no represente la mejora educativa.
Para empezar, me parece que tenemos plataformas deficientes en el tema del control escolar. Yo como directivo lo sufro, lo sufro cuando tengo que entregar o cuando tengo que tener procesos de inscripción, de acreditación, etcétera. Hay muchos huecos que no se cubren y que quien tiene que dar la cara somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la vida no es cuadrada, porque esta realidad que ya hemos hablado no lo es así, y entonces no coincide esta realidad con la plataforma mediante la cual yo debo de rendir cuentas, pero que también estamos conscientes que para estos parámetros nacionales, pues también necesariamente debe de haber números o debe de haber cantidades, pero me parece que entonces nos faltaría como estos temas como más objetivos donde podemos como platicar las características o todas esas circunstancias que al final de cuentas no valen, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los concursos que hay para acreditar a lo mejor o para ganar plazas, ascensos y esto, personalmente a mí me parece que no coinciden porque entonces nos volvemos los maestros como buscadores de cursos y buscadores de puntos y buscadores de... Y entonces vemos que a lo mejor hay un maestro, una maestra que ya obtuvo un ascenso porque logró ganar ciertos puntajes que le pedía el sistema, pero que a la hora de la práctica nos conocemos súper bien. Si yo quiero saber, o si ustedes quieren saber cómo yo trabajo, puedes platicar con alguien de mi escuela. Nada más, porque de ahí en más nadie más va a saber.
Aparte de ejercer la docencia, la maestra Galindo también formó parte de la Unión Femenina Católica Mexicana. En 1947 fue integrante de la delegación de mujeres que asistieron al Congreso de Ligas Femeninas que se llevó a cabo en Roma, Italia. La Unión Femenina Iberoamericana, UFIA, fue fundada en la Ciudad de México en 1937 por Luz de González Cosío. Sería para 1963 cuando dicha asociación tuvo una afiliación en Guadalajara. Aún con la agenda ocupada y cargada de labores, Galindo encontró tiempo para ser socia fundadora y trabajar activamente en la UFIA. Ahí tendría trato con varias mujeres interesadas en difundir la cultura, así como la búsqueda de apoyos para empoderar a sus congéneres. Algunas de estas eran Chayo Uriarte de Atilano, Esperanza Carmona de González, Carmen R. de Rico. Entre las muchas actividades que realizaban destacaban las tertulias literarias, conferencias por especialistas, así como eventos sociales.
En el pasado la lucha la dieron por enseñar y estudiar lo prohibido, ciencia médica.
Esto es parte, a lo mejor ya metiéndonos un poco con las científicas, porque bueno, no podemos separar unas de otras. Entre paréntesis también, pues muchas iniciaron, digamos, su carrera dentro del magisterio, pero de ahí empezaron a estudiar medicina, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de Jacinta Curiel. Si mal no recuerdo, ella fue la primera o la segunda médica graduada en la Universidad de Guadalajara. Es que son dos. Fíjate que a una se le da el mérito de ser la primera, pero en realidad se tituló, fue la segunda en titularse, pero como fue la primera en ejercer medicina aquí en Jalisco, a ella se le da el mérito, pero en realidad otra sacó por primera vez el título aquí, o sea, se inscribió en la Facultad de Medicina, pero como se fue a la Ciudad de México, no se le da ese reconocimiento. Estoy hablando de Juana Navarro, perdón, ya estoy aquí viendo el diccionario para refrescar un poco la memoria, y de Jacinta Curiel, ¿no? Entonces, bueno, pues ellas dos, pues claro que desafiaron los estereotipos al elegir esta carrera, porque pues tú sabes que desde el siglo XVIII venía este estigma de que las mujeres no debían estudiar medicina porque pues no podían ver cuerpos desnudos, ¿no? Y menos de hombres, ¿no? Entonces pues, las señoritas no podían estudiar medicina. Entonces ellas desafiaban ese, digamos, pues paradigma, ¿no? De su época en el que pues solo los varones podían acceder a este tipo de carreras.
Para la también directora de un plantel de la Secretaría de Educación Jalisco, la escuela es humana y sirve para atender vacíos.
Así como a veces nosotros les decimos a ellos, uh-huh. ¿Y por qué no habías venido? No, es que él no es responsable de venir o no venir. Cada situación es una oportunidad de enseñarles a ellos cómo convivir, cómo respetar lo ajeno, porque se pierde dinero al por mayor y se me perdió mi peso y es una tragedia y tenemos que ver cómo resolver que se perdió ese peso, ¿no? Y que tengo materiales, yo les tengo juguetes y que se perdieron tantos insectos que teníamos, a ver qué vamos a hacer porque ya no tenemos los insectos. Yo creo que es muy bonito regresar lo que y al rato ya aparecieron unos insectos, ¿no? Entonces es como con el hacer, claro. No hay una asignatura, es el cómo yo soy con ellos para que ellos puedan. A mí me encanta primero porque creo que podemos incidir más, porque son niños que llegaron como, no sé, están ávidos, están a la espera de, entonces... Uh-huh. Creo que ahí podemos, y lo hago así, a través del hacer, de cómo yo respondo ante sus necesidades, que para mí a lo mejor es importante que debes de aprender a leer y escribir, pero a lo mejor en ese momento para él es importante que le regalaron tal juguete y lo llevó a la escuela y quiere que lo vean, ¿no?
O las emociones.
Entonces,
¿no?
Por supuesto.
El rol de las emociones
por supuesto.
Durante 5 horas de escuela,
sí.
Que han de pasar 1,000 cosas, ¿no?
Sí, que pasan 1,000 cosas, que me peleó, que me jaló, que no encuentro tal cosa, o que me caí en el patio del recreo. Uh-huh. O sea, todos esos detalles que son simples, los tenemos que atender, porque más allá de que me quite tiempo, es una oportunidad para enseñarle la solidaridad, el respeto, la lealtad. Eso se enseña ahí.
Uno de los datos más significativos del libro dedicado a las maestras es que la socialista Concepción Becerra, de origen obrero-campesina, nacida en El Salto, se manifestó sin religión en el acta de matrimonio cuando se casó. Y eso, cruzado con las vivencias de hoy, de cómo lo significativo del aprendizaje se da en colectivo, deja concluir que forjar la revolución es un proceso, no un fin.